debate en el EPAS y vamos a ver cómo se desarrolló esta asamblea. Ya hay concentración. Pablo, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está la audiencia?
Bien, recién yo contaba que hemos charlado mucho este año por distintas protestas. Primero cuando estuvieron allí en la Diagonal, luego cuando se movieron hasta Autovía Norte y también llegaron hasta Arroyito. Hoy están transitando una nueva asamblea, imagino que buscando respuestas al pedido de siempre, ¿no?
Sí, estamos de asamblea, trabajadoras del EPAS acá frente a la sede central del organismo. Bueno, la convocatoria tiene que ver con la dilación de parte del gobierno a nuestra paritaria. A ver, nosotros con todo ese conflicto que vos enumerabas, bueno, logramos abrir nuestra mesa paritaria, donde nosotros tenemos grandes expectativas, pero sobre todo, más allá de la expectativa, es la urgencia de darle respuesta a reclamos que tienen que ver con la situación laboral, con la situación salarial del trabajador del EPAS, que bueno, que hoy está muy mal en toda la provincia. Nosotros en ese momento con los respectivos funcionarios, incluso con el ministro, pudimos demostrar a través de diapositivas, a través de números, que el EPA estaba un 25% desfasado del resto, incluso de los convenios colectivos, del básico de los convenios colectivos que están vigentes hoy en la provincia. Y la verdad es que no es menor el servicio que estamos prestando a la comunidad y que hemos garantizado durante todo este tiempo, como es el agua potable y saneamiento. Es un servicio esencial, un servicio muy costoso y un laburo 24/7 que llevan adelante los compañeros, y no se merecen esta postergación de parte del gobierno, donde vemos las instalaciones cada vez más destruidas y vemos nuestro salario cada vez más desmejorado.
Ustedes ven que a diferencia de otras empresas del Estado, por ejemplo, hace poco se entregó maquinarias para Vialidad Provincial. ¿Ustedes ven que están en desventaja con otras empresas del Estado?
Sí, a ver, nosotros lo que vemos es, ahí nos llegaba, recién tomábamos conocimiento de la deuda millonaria que tiene, por ejemplo, Cutralcó Plaza Huíncul con el EPAS. Hablamos de 2.000 millones de pesos, y así es imposible, y esa es solamente una localidad del interior. A ver, nosotros queremos aclarar una cosa: nosotros no estamos con esto de salir a cobrarle al vecino los 2.000 millones de pesos que debe Cutralcó Plaza Huíncul. Sí estamos con el hecho de que el agua potable y saneamiento es un derecho humano, y es un derecho costoso. Para garantizar ese derecho se necesitan recursos. Si no, es imposible. Cualquier empresa quiebra en la situación en la cual está el EPAS, donde ni, por ejemplo, en el interior se aprueba que no se paga el agua, pero no la paga ni el vecino ni la pagan los municipios. Entonces es imposible garantizar un servicio de calidad donde nos faltan vehículos, herramientas, maquinaria, donde se rompen las bombas y hay que reemplazarla, y todo eso repuestos son todos a precio dólar, son millonarios, y bueno, es parte de garantizar un servicio que todos creen que bueno, que abrís el agua, que abrís la canilla y sale el agua, y para que pase eso se necesitan unas inversiones muy importante en bombas, en rebombeos, planta de tratamiento, trabajadores que están toda la noche, todo el día garantizando el servicio. Y bueno, en estas condiciones se hace muy difícil. Hoy, por ejemplo, lo que decías vos, nosotros al ministro, justo en esos días que estábamos de conflicto, le presentamos una nota que salió en el diario donde hablaban de 400 vehículos para salud, educación y seguridad. Y nosotros le decíamos bárbaro, porque esos servicios del Estado son fundamentales, pero faltó poner ahí el EPAS. Y siempre parece que le falta el EPAS, se comen.
¿Y ustedes, por qué creen que pasa? ¿Porque ellos creen que el EPAS anda bárbaro, porque no les interesa, o porque hay intenciones de, no sé, de privatizar? No me acuerdo si fue con vos, Pablo, que hablamos una vez de una empresa que tenía intenciones de venir.
Sí, esa empresa ya está de alguna manera instalándose, ya está en 5 provincias. Mecorot es una empresa israelí. Sí, Y acá en Neuquén, nosotros a principio de año veíamos con máxima preocupación un convenio que firmaba Rolo Figueroa, el gobernador, con esta empresa israelí, que bueno, que además de ser una empresa multinacional, es una empresa que en todo, que si vos googleás ahora mismo, ves que está denunciada en todo el mundo, porque hacen del agua un negocio y el que no puede pagarla, le cortan el agua. Y eso es totalmente anticonstitucional. Nosotros nunca hicimos un negocio del agua potable y saneamiento. Vemos que es un derecho, que es costoso, necesitamos que lleguen esos recursos, como te decía recién, pero sabemos que brindamos este servicio y que nadie se ha muerto de sed en Neuquén como pasa en otros lugares donde hacen este mal uso de un servicio tan esencial y tan primordial como es el agua potable y saneamiento para las respectivas comunidades. Y bueno, y vemos que esta situación de desfinanciamiento se hace imposible. Nosotros saludábamos a la gestión actual del EPA diciéndole, mirá, vos, presidente del EPA, tenés claro que lamentablemente sos el peor presidente que hay, pero quédate tranquilo porque el próximo va a ser peor que vos. Y no tiene que ver con una cuestión de capacidad, de compromiso, ni de nada de eso, sino con una situación de desfinanciamiento planificado en la cual está sumida el EPAS, donde si no hay vehículos y no hay herramientas, por más que sea Mandrake el Mago, por más que seas el Messi del agua y saneamiento, es imposible llevar adelante un servicio de esta envergadura en toda la provincia.
¿Qué medidas van a tomar? ¿Cómo se va desarrollando la asamblea? ¿Qué piensan hacer?
Mira, nosotros ahora nos estamos concentrando, en principio la convocatoria es por nuestra paritaria, que fue un compromiso asumido por los propios ministros, donde nosotros manifestamos unas necesidades primordiales de los trabajadores, como te decía al principio, salariales, de cuestiones de nuestros edilicias, de falta de vehículos, maquinaria, y nos dijeron que la respuesta estaba a través de la paritaria. O sea, el compromiso era que a través de la paritaria nosotros íbamos a poder ir evacuando estas necesidades. Y vemos que han pasado 2 meses en los cuales estamos trabados en el título 2. Los paritarios siempre aducen algún problema y están una hora sentados y ya se tienen que ir. Y la verdad que no se condice para nada el tiempo, la paciencia de los representantes del gobierno con la urgencia y las necesidades de los trabajadores en todos los sectores.
Pablo, hace poco ATE arregló ya todo lo salarial para el año que viene. ¿Ustedes están involucrados ahí también o por lo que veo no?
Sí, a ver, eso es la negociación general para todos los organismos del Estado, la continuidad con el IPC, esos 2 bonos, pero vamos a ser sinceros, las paritarias sectoriales abarcan la problemática del sector y es donde ahí nosotros nos sentimos totalmente abandonados. En el sentido de que por ahí en esas paritarias generales no se habla la especificidad de los sectores. Esto que te decía recién del desfasaje en el cuanto al básico del trabajador del EPA, la situación edilicia que están atravesando en el interior de la provincia, esta situación en la cual nos exigen recaudación, pero tampoco se ponen firme para cobrarle a los municipios y le dejan tener deudas multimillonarias que nos perjudican totalmente porque nosotros no podemos comprar las bombas ni poner en condiciones los sectores para que puedan realizar las funciones de los trabajadores. Bueno, todo eso escapa a la negociación general y por eso nosotros tenemos una paritaria sectorial donde el compromiso de los diferentes ministros era que ahí íbamos a ir resolviendo estos problemas tan graves.
Claro. Pablo, consulta fuera de esto, porque te escuchaba y yo estoy haciendo el programa, yo lo hago desde Zapala, y acá no tenemos el EPA, acá estamos con un ente autártico municipal. Sí. ¿Esto por qué sucede? ¿Por carta orgánica o cada ciudad puede determinarlo quién distribuye el agua?
Claro, ahí lo que a través de la última carta orgánica y de la última reforma de la Constitución, el servicio de agua potable y saneamiento pertenece a los municipios y cada municipio establece si es una cooperativa, si es el EPAS el que brinda el servicio. Nosotros brindamos el servicio en diferentes puntos de la provincia, pero no en Zapala, por ejemplo.
Muy bien. Bueno, Pablo, aclarado esto último que me vino al pelo y saber también cómo están luchando ustedes y que no es una lucha que aparece del día a la mañana, sino que la vienen llevando adelante desde hace bastante tiempo. Veremos cómo se desarrolla y esperaremos las novedades de la Asamblea.
Te agradezco muchísimo y es cierto lo que vos decís, brindarle el servicio de calidad al vecino, a nosotros nos implica estas batallas que tenemos que ir dando para sostener el servicio en manos de una empresa pública que pueda garantizar un servicio de calidad y además no matarlo al vecino con la factura, es primordial para nosotros, pero bueno, estamos en una situación límite donde nos pasa desde el Río Grande hasta Marimenuco, que es al norte, que brinda el servicio, están todas destruidas las plantas del EPA.
Pablo, esta sí es la última. Teniendo en cuenta que ya han cortado una avenida, que después fue una autovía norte y después Arroyito, ¿hay alguna posibilidad de corte en esta jornada?
Mira, nosotros todo lo vamos resolviendo a través de la asamblea. Justamente ahora nos estamos concentrando los compañeros acá en la sede central. Nosotros lo que esperamos es que el gobierno recapacite en esto, ponga los paritarios que tenga que poner con poder de decisión para poder avanzar. Y así no va a hacer falta ningún corte de nada. Vamos a poder avanzar en la problemática, que es lo que realmente le interesa al trabajador y creo que también al vecino, porque se viene un verano donde no está garantizada la provisión del agua potable y saneamiento.
Pablo, gracias y hasta cualquier momento.
Te agradezco. Muchísimas gracias.
Pablo Asuda, delegado de ATE en...